Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes. Ya es viernes, casi fin de mes, viernes 26 de abril de 2024. Este mes se fue súper rápido, hoy es viernes y estamos transmitiendo como cada mañana de lunes a viernes Señal Informativa desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo también a través de internet en www.radio.udg.mx, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma manera, lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Sin más, vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes, viernes 26 de abril. Estas son las noticias. Debido a la inflación y la gentrificación, cada mes cierran hasta el 5% de los pequeños negocios en Puerto Vallarta. Y por otro lado, recibe Puerto Vallarta 1.5 millones de turistas durante el primer trimestre de este 2024. Productores y artesanos de Puerto Vallarta viajarán a McAllen, Texas, para comercializar sus productos. ¿Y qué cree? Reaparece Mirta Villalbazo y pide respetar sus derechos político-electorales. Aprueba el Instituto Electoral en Nayarit convenio de candidatura común de Levántate para Nayarit y también Nueva Alianza. Amigos del auditorio, en más información, pues estamos ya a cuántos días de que se lleven a cabo las elecciones. Bueno, ya le vamos a tener toda la información de todos y cada uno de los candidatos y candidatas y vamos a iniciar justamente por esta información de los candidatos rumbo a la presidencia de la República. Con la implementación de 5 nuevos programas sociales y acceso a derechos, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en caso de ganar las siguientes elecciones, busca sacar 7.5 millones de personas de la pobreza extrema durante su gestión. Soy el único candidato presidencial que puede prepararse en un lugar como este y dialogar con los estudiantes de frente, dialogar con quien piensa diferente y escuchar a los estudiantes, afirmó Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, llamó a la población a disponer de sus afores ante las afectaciones por la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y dijo que aunque la banderada de la alianza opositora había señalado que los senadores del bloque de contención presentarían una acción de inconstitucionalidad contra la creación de este fondo, esta ya fue aprobado en lo general. Vecinos de la calle Abre en Versalles se quejan de baches que existen en prácticamente la mitad de la calle. Piden a las autoridades reparar estas vialidades. Recuerde usted que la colonia Versalles fue muy impactada por edificios que ahí se construyeron afectando los mantos freáticos. Y aparte hay calles que también fueron destrozadas, no se pavimentaron, no se les pidió a los desarrolladores que hicieran algo por las calles que impactaron en la colonia Versalles. Ya le tendremos imágenes, la información de la colonia del Cerro y también la limpieza que se hizo a las calles en la colonia Emiliano Zapata, a un lado justamente de la Iglesia de la Cruz, porque, bueno, con estos puestos que ponen, amigos del auditorio, basura, olores a orines, la gente va y defeca en el lugar, pues llegó Servicios Públicos Municipales ante el reporte de los vecinos a limpiar. Ya le vamos a tener las imágenes en esa transmisión que hicimos desde la colonia El Cerro y la colonia Emiliano Zapata, que hicimos en Todas las Voces Cuentan. Pues hay reunión hoy con los vecinos, hoy a la 1:00 p.m. Por otro lado, y en más noticias, arriban 8.1 millones de turistas a Jalisco durante el primer trimestre de 2024, de los cuales tan solo en marzo arribaron 3.1 millones, generando una ocupación hotelera promedio del 59%. El Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda presentó un segundo informe de actividades en el cual destacaron la emisión Recomendación 1/2023, la cual estableció un precedente importante para coadyuvar a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en temas de desaparición de personas. En menos de 15 días han desaparecido 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Se trata de Aldo González Sevilla, Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales y ahora también Bruno Yael Sandoval Luna. Y bueno, tenemos entendido que Elena de Los Ángeles Sevilla fue encontrada el día de hoy. Ya le tendremos toda la información. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, en información nacional e internacional. Vamos con Katia Sandoval, que nos tiene todos los detalles.
Señal Nacional.
2 estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, fueron atacados a balazos y heridos a bordo de una camioneta en la que transitaban por el fraccionamiento Campo Azul, a 1 kilómetro de la institución. Ambos se encuentran hospitalizados. De acuerdo con especialistas, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene pendientes con respecto a sus fuentes de financiamiento y quienes recibirán los recursos extra, por lo que descartan que esta medida genere modificaciones importantes en el sistema de ahorro para el retiro. Benjamín Adame Pereira, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Guerrero, fue localizado sin vida en el interior de su domicilio en la comunidad de Ocotito. El cuerpo presentaba heridas producidas por un arma punzocortante.
Señal Internacional.
Ariel Henry renunció hoy como primer ministro de Haití, lo que deja el camino libre para que se forme un nuevo gobierno en el país caribeño. La nación ha estado asolada por la violencia de las pandillas que ha matado o lesionado a más de 2.500 personas entre los meses de enero y marzo. La aerolínea de bandera del gigante asiático, Air China, anunció que reanudarán 2 rutas a América Latina y la apertura de 2 nuevos destinos internacionales como parte de su estrategia de expansión de su red de vuelos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las mujeres continúan siendo minoría en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés, y la proporción de graduadas a nivel global es de un 35%, sin cambios desde hace una década.
Hoy, 26 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Esteban, Guillermo, Isidro y Julio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, así como también el Día Internacional en recuerdo del desastre de Chernóbil. Por otro lado, también conmemoramos y recordamos que en 1824 se erige el Estado de San Luis Potosí en el país de México. En 1860 se firma la paz en Tetuán, que pone fin a la guerra de África entre España y Marruecos. En 1962, la sonda lunar americana Ranger 4 impacta en la cara oculta de la Luna, pero no puede enviar imágenes por un fallo técnico. Esta es la primera vez que una nave espacial estadounidense llega a otro cuerpo celeste. En el año de 1986 se produce una explosión y un incendio en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, enviando radioactividad a toda la atmósfera. En el año del 2017, en el marco del final de la misión espacial Cassini-Huygens, la nave espacial Cassini se adentra en los anillos de Saturno.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a ir rápidamente con información de finanzas y desde luego que continúa esta polémica sobre el fondo de pensiones en nuestro país. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, pues anunció ya la fecha de arranque de pagos. Estos son los temas que ha abordado el presidente esta mañana en la conferencia matutina, entre ellos justamente la de fondo de pensiones y desde luego también algunos otros temas que le fueron por preguntas expresas de quienes acuden a la conferencia matutina. Y bueno, por lo pronto, déjeme decirles que pues ya en lo que transcurre en esta, ya hoy es viernes, para la próxima semana se van a dar a conocer pues más situaciones de este fondo de pensiones que comentamos fue aprobado en lo general y se van a dar a conocer pues las fechas de pago. También, por otro lado, déjeme comentarle que el día de hoy dio a conocer también y habló el presidente de México sobre la gira del adiós. Así es, fue otro de los temas también que abordó el presidente de México y vamos a dedicar un programa la próxima semana, amigos del auditorio, sobre este fondo de pensiones y sobre lo que esto implica por, obviamente, especialistas en la materia, porque hay muchas preguntas que formulan con respecto a esto. Y con mucho gusto, pues lo vamos a dar información para que usted tenga todos los datos. Mientras tanto, son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra a 16.58 pesos, a la venta 17.60. El dólar interbancario está a la compra 17.15 pesos, a la venta 17.16. El dólar canadiense se compra a 12.55 pesos, se vende a 12.56. Mientras tanto, el euro se compra a 18.08 pesos, se vende a 18.64.
Señal Clima.
¿Cómo nos pinta este fin de semana, maestro? Adelante, escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se incrementan los nublados en esta región porque se acercó el jet subtropical. Por lo pronto está sobre Nayarit, pero la posibilidad de lluvia se mantiene a niveles bajos. La novedad es el frente frío número 48, pero al parecer solamente estará afectando a los estados fronterizos del norte. Habrá tardes ventosas en norte y altiplano. La masa de aire frío que acompaña al frente estará chocando con surada, es decir, con aire cálido y húmedo procedente del Golfo. Se pueden dar tormentas violentas en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con posibles tornados hoy y el fin de semana. También pueden esperarse lluvias algo dispersas en el norte de Oaxaca, Puebla, más esporádicas en los estados del centro y San Luis Potosí. Mientras tanto, el sistema de alta presión con giro anticiclónico mantendrá ambiente caluroso en más de la mitad sur del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá sol mezclado con nubosidad alta y traslúcida el resto del día, sin lluvia, con rachas de viento después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27.5 grados cercano a las playas, 34 grados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima fue de 19.5 grados en zonas periféricas, 22 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán los amaneceres frescos y los mediodías cálidos. Dominarán las condiciones soleadas, combinado con cierta nubosidad, sobre todo en amanecer y atardecer. En términos generales, tiempo estable, bueno para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, pues, ¿qué cree? Reaparece Mirta Villalbazo, así es, la presidenta municipal, vamos a decir que con licencia, reaparece Mirta Villalbazo, pide respetar sus derechos políticos electorales. Y también, déjeme comentarle que finalmente ya tiene candidata Fuerza y Corazón por Vallarta. Así es, ¿sabe quién? Margarita Quintero es del PAN, ya ve que mucho se hablaba que el PRI debería poner a su candidata. Bueno, pues es el PAN y es con Margarita Quintero, quien es la prácticamente candidata de Fuerza y Corazón por México, que por cierto la vamos a tener hoy a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y déjeme decirle que hay una controversia en este momento en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Los regidores, y tenemos aquí la orden del día para hoy a las 11 de la mañana, ellos convocaron primero a una sesión de ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el mes pasado, el mes de marzo, el presidente municipal interino no sesionó, no convocó a sesión. Y la ley, el reglamento, establece que por lo menos una vez al mes tiene que sesionar el ayuntamiento. Cuando menos una vez, en forma ordinaria. Existen otro tipo de sesiones que son la extraordinaria, pero mire, déjeme comentarle. La orden para el día de hoy es, aquí la tenemos, y convocaron iniciativa de acuerdo edilicio presentada por los regidores Eva Griselda González, Castellanos, Claudia Alejandra Íñiguez Rivera, Carla Berenice Esparza, Quintero, Loera, Solorio Mesa, Corina Naranjo Trujillo, José Guadalupe González, Cristian Eduardo Alonso Robles y el síndico municipal Juan Carlos Hernández Salazar, que tiene como objetivo el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se sirva a aprobar e instruir al Contralor Municipal en su carácter de titular del órgano interno y control en materia administrativa de este honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que inicie y subsane el procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con la facultad que se le otorga en el artículo 52, numeral 1, fracción 6 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, presente formal denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco en contra de Francisco José Martínez Gil, quien funge como presidente municipal interino de Puerto Vallarta, Jalisco, y o quienes resulten responsables por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de faltas administrativas y de conductas que pueden ser tipificadas como delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad y bueno, continúa. Déjame comentarles que los regidores convocaron a una sesión y de pronto, pues al darse cuenta de esto, hubo una segunda convocatoria ya por parte del presidente municipal interino. Por ahí me llamaron algunos regidores y me preguntaban que les estaban diciendo que pues que no iban a poderlo hacer. Yo dije, claro que sí pueden, tienen al síndico, si tienen mayoría pueden sesionar. Sí, en el momento del mes pasado no sesionaron y hoy ellos quieren sesionar, lo pueden hacer. Vamos a ver qué pasa hoy a las 11 de la mañana, amigos del auditorio, en el ayuntamiento, porque ahora este día resulta que todos quieren sesionar, los regidores que convocaron y también el presidente municipal interino, José Martínez Gil, también quiere sesionar. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, estaremos muy pendientes. Y esto me trae a la mente cuando se dejó de sesionar por lo menos más de 5 ocasiones en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Les voy a compartir el link, ya lo había hecho, pero lo vuelvo a hacer derivado de lo que se da en estos momentos cuando no se sesiona por una vez. Imagínense, en el pasado hubo ocasiones en que 5 veces no se sesionaron, y les voy a compartir a través de las redes sociales porque está demasiado extenso, pero es bueno que lo vean, porque hubo una ocasión en que se sesionó porque el alcalde en turno en ese entonces, Ramón Guerrero Martínez, no sesionaba y tuvimos que hacerlo. Bueno, está documentado en la prensa de aquel entonces y también en las redes sociales, porque hubo quienes grabaron todo esto y lo subieron, estos eventos históricos que ahí permanecen en las redes sociales. Bueno, dicho esto, nos vamos con información de el compañero Javier Frías, que nos tiene este reporte. Debido a la inflación y a la gentrificación, cada vez más cierran hasta 5% de los pequeños comercios en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
La inflación, la apreciación del peso y la gentrificación está afectando a los pequeños comerciantes de Puerto Vallarta y la región. Y es que la inflación que se ha registrado en los últimos meses en el país y que se ubica en 4.46% al mes de abril ha venido a afectar a los pequeños comerciantes de esta zona del Pacífico Central mexicano, quienes han tenido que soportar el incremento de precios y a su vez las rentas y la falta de ventas. De ello habla Carlos Iván Gómez, director general de la Canacope Servitur de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
No, la inflación nos va a perjudicar directamente. Yo creo que eso dependerá de la estrategia de cada empresario, porque por la cantidad que compra es muy difícil lograr mejorías económicas. Esto le va a garantizar que el producto no lo va a poder sostener. Entonces, de un día a otro ya encareció el producto un 3%. Eso no le va a permitir, tendría que ser alianzas estructurales, modificar los esquemas, inclusive me atrevo a decir que tenemos que hacer una unión de compras en común para que muchos dueños podamos comprar en mayoreo para poder tener un beneficio económico que les permita a ellos no encarecer el producto.
De tal manera, dijo Carlos Iván Gómez, que mes con mes se registra el cierre del 4 al 5% de los comercios pequeños en la ciudad derivado de esta situación.
¿Ha habido cierres?
Sí, sí ha habido cierres. Yo creo que cada mes andamos como el 4 o 5%. Esto es muy fuerte, el golpe económico con las altas rentas de los costos. Eso no mejora. Ahora, ¿qué vemos? La volatilización del dólar permite que cuando la gente eleva el producto, luego baja el dólar, ya no bajan el costo del producto. Entonces, sigue doliendo la inflación, pero también sigue doliendo los malos manejos de los empresarios en el encarecimiento de los productos, que definitivamente golpea la economía de las familias.
Por tal razón, dijo el dirigente del organismo empresarial, es necesario realizar estrategias e incentivar la compra local, pues de no ser así, los cierres continuarán.
Y yo creo que ahorita sí hay mucho movimiento, buscar alternativas. Inclusive hay muchos que están utilizando el home office, trabajando de su casa, utilizando las redes sociales, muchos se convirtieron en autoempleos, y tenemos que buscar para que no se pierdan esos ejercicios tradicionales. ¿Por qué es importante que fortalezcamos como cámaras de comercio el negocio tradicional? Porque se va a acabar la fuente de empleo. Si no sostenemos ese tipo de negocios, por eso invitamos a toda la sociedad a que no dejen de consumir en el negocio tradicional, en la tienda de la esquina.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más información. Recibe Puerto Vallarta 1.5 millones de turistas durante el primer trimestre del año. Vamos con este reporte que nos tiene Katia Sandoval. Adelante, Katia.
Según datos de la Secretaría de Turismo Jalisco, Puerto Vallarta recibió a 1.5 millones de turistas durante el primer trimestre de 2024, los cuales dejaron una derrama económica de casi 11.5 millones de pesos. Y es que en todo el estado, durante este mismo periodo, ha recibido a poco más de 8 millones de turistas, siendo Guadalajara y Puerto Vallarta los destinos con mayor afluencia. Asimismo, en cuanto a derrama económica, la entidad supera los 19.8 millones de pesos recibidos durante los tres primeros meses del año. En el rubro de conectividad marítima, la entidad Simón, 177 mil viajeros durante el primer trimestre del año a bordo de 58 cruceros que, de acuerdo a la información de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Asipona Vallarta, para el presente mes, recibirá 23 embarcaciones internacionales. En lo que respecta a la conectividad aérea, Jalisco contabilizó la llegada de poco más de 3 millones de pasajeros, de los cuales 2 millones llegaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y 1 millón al de Puerto Vallarta. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Vamos primero con la región. Amigos del auditorio, pues déjeme comentarle que los regidores que convocaron van a sesionar a las 11 de la mañana, pero qué mejor que nos diga la ingeniero Griselda González cuál es el motivo, causa o razón que ellos tuvieron que convocar a falta de la convocatoria por parte del presidente municipal y donde hay algunos temas que ellos quieren abordar en la orden del día. Regidora, ¿cómo está? Muy buen día. Regidora,
hola,
buen día.
Hola, buenos días, Susana. Sí. Hola, buenos días, Susana. Buenos días a todo tu auditorio que te sigue.
Gracias. Para que nos comente por qué hicieron ustedes esta convocatoria y por qué van a sesionar.
Mira, Susana, nosotros mandamos la convocatoria porque en el mes de marzo el presidente interino Pepe Martínez no sesionó. Nosotros le mandamos un oficio a principios de este mes invitándolo a sesionar. Y bueno, al no ver la convocatoria por parte de él, nosotros el viernes a las 8 de la mañana mandamos la convocatoria firmada por 11 regidores, incluido el síndico municipal, en donde se enlistan temas que le duelen a Puerto Vallarta. Hemos recibido quejas que el gobierno municipal de Puerto Vallarta les está condicionando el agua en la zona rural, con la amenaza de si no apoyan a su candidata de Morena, no les van a dar agua.
Pues es muy delicado esto que dice, pero ustedes van a sesionar. Me decía que por ahí alguien les decía, el secretario general o algunos regidores les decían que no pueden ustedes sesionar.
El día de hoy recibimos un oficio firmado por Pepe Martínez, por los regidores Pablo Ruperto, María Elena Curiel Preciado y Tania, mencionándonos que no podíamos sesionar. Pero bueno, lo único que hicieron fue exhibirse, que no están con los intereses del pueblo, sino con sus intereses particulares. Nosotros vamos a sesionar normalmente. Sabemos que no va a ir Pepe Martínez, sabemos que no va a ir el secretario general, pero nosotros vamos a sesionar.
Bueno,
porque la ley nos faculta.
Así es, quiero decirles, regidores, que ya en el pasado hubo justamente una sesión sin presidente municipal y sin secretario general, ¿verdad? En el pasado, en la época de Ramón Guerrero Martínez, que no sesionó 5 o más sesiones de ayuntamiento. Si ustedes tienen la mayoría y además tienen al síndico, que es el representante legal del municipio, y como mayoría ustedes sí están facultados y pueden sesionar. Pero vamos a estar en espera de lo que suceda esta mañana. ¿Está bien?
Muchísimas gracias, Susana.
Muchas gracias. Buen día, regidora, y ya estaremos pendientes. Gracias.
Claro que sí, hasta luego.
Gracias. Pues ya la escucharon ustedes, ella es la ingeniero Griselda C. González, pero déjeme comentarle que también tenemos del otro lado de la línea a Pablo Ruperto, que le vamos a preguntar si él va a sesionar con sus compañeros o no va a sesionar. Y decirles, amigos del auditorio, quien diga que la mayoría de los regidores no puede sesionar sin el alcalde, se equivoca. Sí pueden, siendo mayoría y si además tienen al síndico de su lado, ¿verdad? Bueno, pero pero vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a escuchar la contraparte y ya tenemos al regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade para que nos diga desde su punto de vista y óptica qué es lo que pasa. Adelante, regidor, buen día.
Sí, muy buen día, Susana. Como ya lo has estado informando y pues ha estado ventilando pues en medios locales, efectivamente hay dos convocatorias. Se nos solicitó, de hecho a mí se me acercaron algunos compañeros regidores de otras fracciones, en virtud a que sí se requiere pues la sesión del mes de abril. Yo hice el comentario que estoy totalmente de acuerdo, e incluso yo les dije, voy a hablar con el presidente para que nos aclare. El presidente me aclara que sí se convocaría a sesión, razón por la que yo mencioné que era prudente pues de que esos temas serían en una sola sesión, que sería la convocatoria para el lunes 29. Creo que los temas que están abordando los compañeros regidores son justos y son se tienen que esclarecer, sin duda alguna, y sí. Se pueden hacer en la sesión del lunes.
Sí.
Sin Oiga. Embargo, también hay que tomar en cuenta un detalle, que ahorita hay mucho golpeteo político, a tal grado de que también a mí me han hecho calumnias de otras áreas, y pues uno lo pechuga, pero sí. Estoy de acuerdo en que se esclarezcan esos temas, sin duda.
Claro. Oiga, regidor, pues nada más comentarles que si ellos tienen mayoría de regidores, que si ellos tienen ahí al síndico, que es el representante legal, pues son mayoría. Y quienes nos representan en el cabildo son ustedes. Quien representa al pueblo de Puerto Vallarta son todos los regidores, el presidente, el síndico. Y si la mayoría va a sesionar el día de hoy, pues vamos a ver cuáles son los temas y desde luego que ahí estará señal informativa. Le agradezco, estaremos muy pendientes, lástima que se den este tipo de controversias, pero también sucede que estamos inmersos en las campañas y no sabemos, o algunas personas no saben todo lo que pasa en la presidencia municipal de Puerto Vallarta, llámese ayuntamiento, llámese cuestión administrativa de Puerto Vallarta. Vamos a estar pendientes, regidor, como siempre, muchas gracias por tomar la llamada. Pues ahí está la información y desde luego estaremos pendientes de lo que pasa a las 11 de la mañana. Y vamos a continuar con más información, nos vamos a la pausa, regresamos con más porque déjeme comentarle que Bahía de Banderas pues sigue trabajando, sigue el área de catastro, sigue el área administrativa, diarios se expiden 60 licencias de conducir en Bahía de Banderas. Tenemos pausa y regresamos porque también... Déjeme comentarle, reapareció Mirta Villalbazo.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Diarios se están expidiendo en Bahía de Banderas alrededor de 60 licencias de conducir. Javier Santos nos tiene el reporte.
Entre 50 y 60 licencias de conducir se expiden a diario en la oficina de la Secretaría de Movilidad en Bahía de Banderas. Así lo afirmó el encargado de la delegación de esa dependencia, Henry Marroquín, quien destacó que primeramente la gente acude a pedir información. Escuchemos al encargado del despacho de la Secretaría de Movilidad en Bahía de Banderas, Henry Marroquín.
Diariamente estamos expidiendo licencias de 50 a 70 licencias diariamente. La gente acude de manera informativa, qué requisitos se necesita. Igual cuando es primera vez, sí, tiene que hacer su examen práctico, aparte de su documentación, y pues sí, aquí los expedimos las licencias y mientras estén presentados los requisitos, no hay ningún problema.
Henry Marroquín destacó que son pocas las licencias que se solicitan para menores de edad que buscan conducir algún tipo de vehículo. Respecto al número de licencias que se expiden para adultos, el delegado de movilidad dijo que son una cifra importante que se expiden a diario.
Realmente la gente sí viene a hacer su trámite correspondiente y se observa pues que la gente se preocupa pues en cuestión que de cumplir con lo normal de la ley, de traer su licencia vigente. Y sí, viene mucha gente, y mucha gente viene de manera, desde la mañana, desde las 8 de la mañana hace su trámite, y sí tenemos mucha gente ya en espera, y hay otra gente que hacen su cita por medio de internet, de manera digital, y a todos se les atiende. La indicación que tenemos es de que la última persona que llegue, porque se supone que el horario de oficina es de 9 a 3, pero si una persona viene a las 2:59, tenemos que atenderla, esa es la indicación. No cerramos hasta que el último contribuyente llegue. Esa es la consigna.
Finalmente mencionó que la labor prioritaria de la Secretaría de Movilidad es proteger al peatón. Escuchemos.
Somos Secretaría de Movilidad. Nuestra labor prioritaria es cuidar al peatón. Peatón, personas con discapacidad, ciclistas y después transporte. Nosotros, nuestra competencia de labor aquí en Bahía de Banderas es el transporte público. El transporte público es nuestro trabajo, donde tenemos que supervisarlos y regularizar cualquier inquietud que tengan establecido ante la ley, nada más.
Para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Productores y artesanos de Puerto Vallarta van a viajar a McAllen, Texas, para comercializar sus productos. Es el reporte que nos tiene Javier Frías.
Un grupo de 10 artesanos y productores de Puerto Vallarta y la región viajarán los días 1, 2 y 3 de mayo a McAllen, Texas, para promover sus productos. Esto gracias al hermanamiento que existe entre esta ciudad fronteriza de Estados Unidos y Puerto Vallarta. Al respecto habla Lorena Beltrán Gómez, presidenta de la Canacope Servitur en Puerto Vallarta.
Proceso de hermanamiento que hubo en Puerto Vallarta y McAllen, que una de sus bondades era poder visibilizar a estos productores y resaltar que en Puerto Vallarta existen productores de la región, tanto de enelana, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, condimentos, arte y toda esta gama de productos orgánicos, donde levantamos la mano, sobre todo por la gran cantidad de productores que se nos han acercado a la Cámara, y creo que hemos cumplido muy bien la tarea. Vamos a McAllen este día primero de mayo, vamos un convoy de empresarios, de productores de la región, y sobre todo bien contentos porque hemos logrado el tener estas entrevistas, estos face to face que los llaman.
El viaje será aprovechado por los artesanos y productores, quienes tendrán, además de una capacitación en materia de producción, comercialización y exportación, la posibilidad de realizar encuentros directos con compradores en Estados Unidos.
Vamos el día primero de mayo, el día 2 tenemos un seminario donde viene bien el ala migratoria, todo lo que conlleva la producción del artesano y del productor, con el tema migratorio, el cómo sí ayudar para que eso se facilite en el tema de cuando se cierren las mesas de trabajo. Entonces, el día 2 tenemos un seminario muy interesante. El día 3 estamos haciendo los ejercicios de las mesas de face to face con los empresarios que seleccionaron la parte de McAllen. Tenemos productores que ya están seleccionados, pero también vamos con la consigna de mostrar a aquellos que no entran en la primera fase.
Este es el primero de varios viajes que se pretende realizar con el mismo objetivo, que los productores y artesanos de Puerto Vallarta y la región puedan mostrar y comercializar sus productos en el vecino país del norte, impulsando de esta manera la economía local. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues nos vamos con más noticias, porque déjeme comentarle que los trámites en Bahía de Banderas, en lo que refiere a catastro, no se han detenido. Javier Santos, adelante.
En 3 semanas se han atendido más de 850 expedientes, dijo la encargada de catastro de Bahía de Banderas, Itzayana Viorato Ramos. La contadora pública de profesión envió un mensaje a los notarios para que tengan la confianza en la dependencia, pues actualmente los trámites no se han detenido, señaló la funcionaria, y a quien escuchamos ahora.
Decirle a todos los notarios y a las personas que nos visitan, que no se han detenido los trámites y que estamos trabajando de la manera más transparente posible. Y estamos trabajando para que no haya rezagos de trámites. Sí hay trámites atrasados de un año, dos años, pero nosotros estamos trabajando muy duro para sacarlos.
Itzayana Viorato mencionó que se trabaja a marcha forzada para aminorar el rezago de expedientes, muchos de ellos con más de un año archivados. Dijo que al día realizan entre 50 y 100 trámites. Agregó que cuentan con buen equipo para sacar el trabajo adelante. Escuchemos de nuevo a la titular de Catastro, Itzayana Viorato Ramos.
Nosotros tenemos un buen equipo ahorita, tanto computacional como abogados, y no se están deteniendo los trámites.
Asimismo, dijo que algunos trámites están detenidos por presuntas irregularidades en la cartografía. Señaló desconocer cuántos casos existen en esas condiciones y refirió que la importancia de Catastro es por ser la oficina que más recauda. Además, subrayó, se sigue trabajando y apoyando a la fiscalía. De nuevo escuchemos a la titular de Catastro, Itzayana Viorato Ramos.
Se está atendiendo los temas de la fiscalía, pero no hemos dejado de trabajar lo que es los trámites que nos competen de la ciudadanía y de los notarios. Se están atendiendo las dos cosas.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Reaparece Mirta Villalbazo y pide respetar sus derechos políticos electorales. Recordemos, amigos del auditorio, también sobre el tema que pues un juez había suspendido justamente estos derechos político-electorales a Mirta Villalbazo. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
La alcaldesa con licencia Mirta N. solicitó al Instituto Estatal Electoral de Nayarit un juicio para que se le protejan y restituyan sus derechos políticos electorales retirados luego de que se le girara una orden de detención en su contra por el juez de control con sede en Bucerías. El documento lo presentó supuestamente el 17 de abril ante el Instituto Estatal Electoral con sede en Tepic y en el mismo señala que debido a la orden de captura se le impide como candidata a presidenta municipal de Bahía de Banderas postularse por el partido Morena, dando un plazo de 3 días para que los interesados presenten algún escrito al respecto. La orden de captura derivó de la acusación por delitos de abuso de autoridad, intimidación y privación de la libertad contra el entonces contralor municipal Martín García Valencia. Mirta fue citada en 3 ocasiones para que declarara por este hecho, pero nunca se presentó a rendir su declaración, por lo que se le declaró prófuga de la justicia. De hecho, Mirta ya había declarado como candidata por el partido Morena y había solicitado licencia para de esa manera estar en condiciones de reelegirse, por lo que al no hacerlo se registró a Héctor Santana por la coalición Sigamos Haciendo Historia para Nayarit, encabezada por Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Mirta enfrenta, además, varios delitos, ya que se le acusa de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito, lo que ha derivado en que se le hayan asegurado 2 inmuebles con un valor superior a los 25 millones de pesos en la zona del Tizate, en la Cruz de Guanacaxtle. Desde hace casi 2 meses, la alcaldesa no aparece en público, ni tampoco sus redes sociales presentan actividad alguna. Mi reporte para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión.
Y bueno, pues ya empiezan las campañas justamente el 30 de abril en Bahía de Banderas, Nayarit, en todo el estado de Nayarit. Aprobó también el Instituto Estatal Electoral Nayarita el convenio de candidatura común de Levántate para Nayarit y Nueva Alianza. Vamos con este reporte de nueva cuenta con Javier Santos.
De manera urgente sesionó anoche el Consejo Estatal Electoral de Nayarit, donde se aprobó la candidatura común entre los partidos Levántate para Nayarit y Nueva Alianza. El convenio de candidatura para contender en el proceso denominado Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit se acordó en sesión extraordinaria a fin de poder contender ambos partidos en junio próximo. El proyecto de resolución fue sometido por la presidenta del Instituto Estatal Electoral, María José Torres Hernández, quien se excusó de votar, ya que en el listado de las propuestas para un cargo de elección popular tenía parentesco consanguíneo con una de las personas. La propuesta fue rechazada. El consejero Benjamín, por su parte, cuestionó que los partidos mencionados no fueran más precisos en la información sobre sus gastos. Escuchemos.
Es una aclaración, no es un cambio, no es un incumplimiento, simplemente es que ellos nos aclaren con respecto a qué se está planteando ese porcentaje. Es decir, Levántate para Nayarit plantea destinar el 58%, pero el 58% ¿con respecto a qué? ¿Con respecto al monto total que tienen ellos de financiamiento o con respecto al monto a la bolsa que se podría armar sumando los financiamientos de cada uno de los partidos políticos. El mismo supuesto es para Nueva Alianza Nayarit, que se establece que va a aportar el 42%. Esto sería nada más para dotar de certeza sobre de dónde se obtendrían esos porcentajes. Insisto, no es un tema de un incumplimiento, pero sí es importante que cada uno de los partidos políticos nos precise cuál es el 100% que se está tomando para obtener esos montos que cada partido se compromete a aportar para los gastos de campañas.
La representación política del partido Levántate para Nayarit destacó las palabras de la presidenta del Consejo Estatal, ya que privilegia el principio de imparcialidad, señaló. Durante la sesión, la presidenta del Consejo Estatal, María José Torres, reconoció la existencia de deficiencias en la documentación para la coalición. Escuchémosla como lo dijo.
Aquí hay dos puntos de vista. Uno es garantizar derechos político-electorales, otro es también sumamente valioso, que es la garantizar las opciones que tiene la ciudadanía para esta próxima jornada electoral. Pero sí quiero yo hacer de una manera muy respetuosa un llamado a los partidos políticos a ser más ordenados y más apegados a verificar requisitos antes de presentar la documentación. El hecho de poder tener el día de hoy un proyecto de resolución implicó, como bien lo señaló la consejera Lucía Peraza, en una semana que es de arduo trabajo por registro de candidaturas de mayoría relativa, requerimientos, paridad, y la verdad el contenido que se nos presentó no fue muy pulcro.
Y enseguida llegó la votación, aprobándose por unanimidad de votos. Para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Claudia Delgadillo incentivará mejor planeación urbana en los municipios. Durante su visita a la colonia Miramar en Zapopan, la candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, prometió que durante su gobierno se apegará a una planeación urbana justa y segura, a que cambie la forma de vivir de muchos jaliscienses. Según la aspirante de Morena, PT, Verde, Futuro y Hagamos, Miramar es un ejemplo de mala gestión urbana y se solidarizó con las familias que fueron desalojadas de sus viviendas, reiterándole que habrá apoyo total por parte del gobierno federal y de ella cuando encabece el gobierno estatal. Además, detalló que Miramar habrá obras públicas con buena planeación para mitigar de una vez por todas las inundaciones en la zona.
Pablo Lemos va por nueva maquinaria agrícola para productores jaliscienses. En su visita a Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Pablo Lemos Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, compartió algunas propuestas sobre desarrollo agrícola, entre ellas la renovación de los módulos de maquinaria en los 125 municipios de Jalisco y la entrega de cosechadoras en verde y desmenuzadoras para optimizar la producción. Así lo manifestó durante la reunión con productores de Zapotlán y estudiantes del Centro Regional de Educación Normal en el marco de la Expo Agrícola de Jalisco. Cito, hace aproximadamente 4 meses estuvimos aquí, ustedes me explicaron de viva voz la problemática que enfrentan en distintas áreas, quedamos de regresar para seguir dialogando y aquí estamos. No se trata solamente de hacer planteamientos, sino de estar cerca, escuchar y apoyar, afirmó el candidato.
La candidata de la coalición Fuerza y Corazón de Jalisco, Laura Haro, a la gubernatura, prometió a las empresas constructoras asesorías, capacitaciones y formación profesional, así como entablar un diálogo sobre sus propuestas generales en la entidad, así como ante miembros de directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quienes aseguró que es una mujer de acuerdos, que está decidida a luchar por el bien común que es México y Jalisco, y que no le dará la espalda a los actos corruptos e injustos que sucedan en su gobierno. Aro Ramírez se comprometió con las constructores jaliscienses que, de ganar la contienda electoral, dará todo por las empresas del estado, se volverá una aliada y le regresará el dinero a Jalisco, que le es equivalente por lo que aporta al país.
La familia verde llevará al triunfo a los candidatos de este partido. Magali Fregoso agradece al cúmulo de personas que se reunieron en la Plaza del Pitillal para recibir al exgobernador de Chiapas y senador Manuel Velasco Coelho. Cito, estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes, gracias por su amor y su respaldo para este gran proyecto que vamos a hacer de manera decorosa, y ustedes son parte fundamental del renacer de Puerto Vallarta, dijo la candidata a la Diputación Federal por el Partido Verde. En ese sentido, señaló que el Partido Verde es el mejor proyecto y la única opción verdadera para rescatar a Puerto Vallarta, por lo que agradeció y dio la bienvenida a Velasco Coelho por su visita. Gracias, Manuel, por tu respaldo, por tu apoyo en este gran proyecto está es tu familia verde, es el proyecto que va a ganar el próximo 2 de junio.
Y bueno, vamos también, amigos del auditorio, con el candidato a la diputación local por el quinto distrito por Movimiento Ciudadano. Huachinango, Mixtlán, Mascota y Talpa respaldan a Diego Franco. En cada recorrido a la sierra son más de los simpatizantes que logran sumar a Diego Franco, candidato a la diputación local por el Distrito 5 por Movimiento Ciudadano. El candidato llegó a Huachinango muy temprano para acompañar a la señora Maye Villa de Lemus, esposa del candidato a gobernador, Pablo Lemus. En su reunión con mujeres del municipio recibidas por Charo Castro, candidato a presidente municipal, fue ante decenas de mujeres entusiastas por la presencia de sus candidatos que se presentaron importantes propuestas en materia de salud, seguridad y emprendimiento, así como prevención de violencias.
Munguía será presidente porque Vallarta merece más, dijo Manuel Velasco. En la Plaza del Pitillal se pintó de verde con cientos de personas que hicieron presente en el lugar donde la emoción y el entusiasmo se hizo presente a la par de las voces de todos que gritaban juntos, vamos a ganar, Munguía presidente, mientras arribaba el senador Manuel Velasco, coordinador de la alianza, y de la doctora Claudia Sheinbaum y la candidatura a presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía. Y en ese contexto festivo, el senador Manuel Velasco levantó la mano de Luis Munguía y destacó que es un joven comprometido con las causas sociales y medioambientales, conocedor de las necesidades de los vallartenses y de amplia experiencia, por lo que aseguró que será el próximo presidente municipal de Puerto Vallarta.
Chuyita López acude a Ixtapa. Chuyita López, candidata de Morena a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, encabezó una masiva caminata por Ixtapa, donde recibió el amor y la aceptación de los comerciantes de Ixtapa. Acompañada de su equipo, la abanderada de Morena visitó a los vecinos en sus casas para invitarlos a votar el próximo 2 de junio por el único partido de la Cuarta Transformación y el único respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Plan de gobierno de Ramón Guerrero es aprobado por empresarios con un gran plan de gobierno, de visión, de largo plazo, eficiente, transparente, ordenado y que sí sepa trabajar. El candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez, el Mochilas, se presentó ante varios organismos empresariales cuyos miembros aprobaron el proyecto e incluso se comprometieron a trabajar en conjunto con quien será el próximo presidente municipal de este destino. El plan, que esté integrado por 5 ejes con acciones y concretas realistas, entre los que se encuentran regresar al buen gobierno, poner orden, resolver, ayudar y construir. Este proyecto incluye, entre otros compromisos, más el presupuesto estatal para Puerto Vallarta, verificación vehicular costo cero, inversión histórica en obra pública para la ciudad, hacer un gobierno más transparente de México, creación de la Dirección General de Protección del Centro Histórico y la Franja Turística y solucionar el problema de agua potable en el primer año y medio del gobierno.
Así es, amigos del auditorio, como tenemos la lectura de las actividades de los boletines que nos envían las y los candidatos. Nos vamos a ir a la cápsula artístico-cultural que cada fin de semana nos tiene Jonathan Ríos. A las 11 de la mañana tenemos Todas las Voces Cuentan y estaremos presentando algunas notas que se quedan en la mesa de la redacción. Presentan el libro El Más Mexicano de los Juguetes, ya le tendremos información más tarde. También los alumnos del CECITEC se adelantaron a la aventura de la lectura a través del Bibliobús. Pero nos vamos a la cápsula artístico-cultural. Adelante, Jonathan.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Central Casa Creativa recibe en Artbook al proyecto de Jan PB con una sesión de observación a través del dibujo. Este 26 de abril, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche en Central Casa Creativa. Cineclub El Huégano te invita al estreno de la cinta No vayas a clase mañana, del director Diego Barragán, este viernes 26 en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Boa Beagem Teatro y el Instituto Vallartense de Cultura te invitan a disfrutar Mamut, obra con la que podrás experimentar el teatro al aire libre, este viernes 26 y sábado 27 de abril en punto de las 8 de la noche en el Mirador de la Cruz. Antonio Huerta y Rolando Bárcenas te esperan con una lectura dramatizada de la obra de Juan Rulfo, Macario, en una experiencia fascinante y envolvente, este viernes en punto de las 8:30 de la noche en la Gata Foro Bar. Edgar Sánchez presenta The Cher Show, tributo musical a cargo de Indra Mesa, quien te llevará en este viaje musical por los hits e icónicos vestuarios de la diva de la música Cher. Viernes, en punto de las 9 de la noche, en Act 2 Pebet Theater. Biblioteca Los Mangos te espera con Puerto Bazar Kids 2024, edición especial dedicada a los más pequeños del puerto, este sábado 27 y domingo 28 de abril, de 11 de la mañana a 7 de la tarde en Biblioteca Los Mangos. La ilustre compañía de La Gata presenta La Voz Salvaje, espectáculo musical de títeres, este sábado en punto de las 6 de la tarde en La Gata Foro Bar. Embárcate en un viaje innovador a través del amor, la guerra y la transformación en la versión gay y remasterizada del clásico de ballet El Lago de los Cisnes, este domingo 28 de abril en punto de las 19 horas en Act 2 Pebet Theater.
Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias, gracias por sus comentarios, pues los mensajes que nos envían. Muchísimas gracias, les vamos a tomar nota a todo ello y a dar seguimiento. Desde luego, que tengan un excelente fin de semana. Yo los espero en punto de las 11 de la mañana. Tenemos mucha información y desde luego tenemos un enlace a las 11 desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, a ver qué va a pasar con esta sesión de ayuntamiento a la que han convocado los regidores. Tenemos mucha información a las 11 de la mañana y desde luego también estaremos con la presentación de Maggie Quintero, que es prácticamente la candidata de Fuerza y Corazón por Puerto Vallarta, la candidata que ya la tendremos aquí junto con él, candidato a diputado federal por el quinto distrito, Gerardo López Villaseñor. Bien, nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Katia Sandoval, de la misma manera, Montserrat Bernal, a José Isabel Gómez, a todo el equipo, Javier Frías, Javier Santos, que hacen posible Señal Informativa. Se despide de ustedes, Susana Carreño. A las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.